Comic Present Deku Mancha Comics Season 2.
Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo?
¡Suba! Señor.
Dije suba.
Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de libros, cómics, películas, animación, hablamos de series de televisión, animación, y hoy nos toca hablar de una revista que apenas estaba leyendo. Ya sé que ya tiene tiempo que salió, hace mucho, tiene unos mesecitos que salió, y apenas tenía la oportunidad de estar checando la revista de La Conque. También nos hicieron la invitación, ahí un saludo a nuestro amigo Ramsés, de que fuéramos a ver al Cine Morelos la película Los Parecidos. Es una película de ciencia ficción, más que nada. Es una oda, es una carta casi casi de amor a las películas o a las series de televisión de casos paranormales, a ese cine de ciencia ficción de los 60s, que era muy inocente pero también era un poco escalofriante, la temática de extraterrestres, de mutantes, de seres telépatas que inclusive pueden cambiar la realidad. La verdad, la película es muy interesante. Tiene muchas referencias al cine más reciente. A mí siempre me resuena El Ángel Exterminador de Luis Buñuel, que tiene una gran referencia aquí en México. Pero esto lo vamos a estar criticando más adelante. Y esto es La Cumbancha Comics y nos vemos del otro lado. Si bien ya sabemos que viene La Conque, pues ya están lanzando lo que es esta revista que habla un poco de su evento y de la historia del cómic en México. Lo hacen de una manera medianamente bien, porque en algunos momentos la revista en general tiene algunos temas que ya han tocado recurrentemente. Si eres asiduo del cómic mexicano, pues ya nos hemos dado cuenta. Hay una, El Día Que Me Peleé Con Batman, de Luis Gantús. Algunas tiras de Trino. El humor de Patote, Patote Blanco y Patas Negras. También lo hemos visto en el cómic mexicano, en las viñetas. La verdad, por ejemplo, yo no conocía a Patote y a esta tira de patos. Yo no los conocía, la verdad se me hace muy interesante. Hablamos también un poco de manga. Es una introducción a ya sea a La Conque, a todo lo que nos viene rodeando lo que es el manga, un poco de introducción de, si somos asiduos al manga, pues haz algo que ya lo sabíamos. Si somos también asiduos del cine, del cómic mexicano, su historia, pues lo sabemos, ya lo intuíamos que venía en esta parte. La verdad, como para introducir a una nueva generación al cómic o qué es La Conque, la verdad está bien. También me gusta esa parte del diseño, que presentan autores y sus diseños. La verdad, eso me gusta ver cómo trabajan otros compañeros en la ilustración. Me encanta esa parte, cómo lo están haciendo, cómo nos muestran un poco de su trabajo. La verdad, eso está muy bueno. No faltaba el comentario también de Luis Gantús del Spirit. Digo, es de las conques pasadas. Si somos asiduos, les vuelvo a comentar, a lo mejor voy a ser muy reiterativo en esa parte, de que si somos asiduos de seguir este tipo de movimientos del cómic mexicano, de algunas convenciones de antaño, pues esto no nos es tan fuera de lugar, o ya nos es tan familiar que hasta los podemos escuchar o lo podemos ver repetitivo. También hablan un poco del webcomic. Pues aquí vas a encontrar a Giorgio Papiers, El Ratón de los Dientes, un humor de Alejandro Gámez, Augusto Mora. O sea, si conoces a esos autores, aquí los vas a encontrar recopilados y ya impresos, no en el webcomic. La verdad, les doy un acierto a ello. También a Maritza Campos, encontramos un poco de su trabajo, les comento otra vez. A Tania Camacho con Giorgio Papiers, Sergio Neri, Alberto Nieto. O sea, por ejemplo, tiras como la de Francisco Beteo son interesantes, están bien hechas. Inclusive puede ser un arte un poco, puedo decir, sencillo. Me gusta lo que realizan, como muy detectivesco. Podemos encontrar artículos aquí un poco de lo que es ahorita las editoriales mexicanas. También podemos encontrar alguna historia de Oscar Pinto, que próximamente estaremos viendo más cosas de él, y es interesante su speed painting de Los Forasteros. ¿por qué no? Tenemos un artículo de el mejor cómic del mundo y nos presentan un poco de Watchmen. Imagínense, es de Paola del Castillo, ya saben, esa chica que tiene sus videoblogs, ella misma, nos comenta por qué sería este el mejor cómic del mundo para ella. También tenemos a Luis Fernando, un poco de estas cómics o estas tiras que van a tener consecutivas, se van a volver serializadas, nos deja con un buen cliffhanger, nos deja con una buena, con un buen gancho para que vayamos a ver la próxima historia. A mí me gustó, esas historias me gustan. Ahorita se las comento más o menos de qué van. El top 10 de historias de superhéroes, de Mr. X. ¿Por qué no? Tenemos también a Edgar Clement. La verdad es interesante y lo que hace Edgar Clement aquí, me gusta el tratado que le hace a su dibujo. Esperemos ver más chamba de Edgar Clement. También nos dicen que Tony Sandoval es otro ilustrador que está en Europa. Estará en portada y estará en el próximo número. Ojalá que venga alguna historia. Y cerramos con Polo Jasso. Si no lo conoces, es del Cerdotado. Digo, a mí me gustó la revista. Habla mucho más de un toque mexicano, un toque más latino en el medio del cómic. Algunas historias que ya conocíamos, por ejemplo, lo que es Vinny el perro de la Balbuena por Bachan, que ahora viene ya con su hijo. Me gusta porque al principio de la historia viene con una moraleja. Vinny el perro es muy agresivo y su hijo pues va, quítate que ahí te voy. Y hay una moraleja, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo los padres y qué es lo que están haciendo sus hijos? Los roles que les pertenece y los roles que están dejando de hacer y haciendo. Me gusta la analogía con los perritos. Me gusta, es muy cruel, pero a mí me gustó ese tipo de analogías, ese tipo de vivencias de día a día que con un padre y un hijo y los medios de comunicación y las responsabilidades. Es muy buena esa trama. Y después vamos a otra trama de Vinny, que está tras su exnovia, que parece que es una terrorista traficante, muy mágico, místico y musical, lo que va a ser el embrollo con esta tira. No sé si, la verdad, aquí sí desconozco un poco. Yo no conocía mucho el trabajo de Vinny. Yo creo que en el próximo, si es que hay un próximo festo, que no lo va a ver, va a ser más en Querétaro. Tenemos que ir por nuestro material, checar esto de Vinny, porque la verdad está muy interesante. Digo, es como muy detectivesco, el lado paternal y el lado detectivesco, muy latino, muy mexicano, muy bravo, muy, muy aguerrido, muy, ¿cómo puede decirse? Muy barra brava, muy arrabal. O sea, se ve muy bien. O sea, me gusta ese tipo de policía, bueno, de tratados y de policías que pueda haber. Y más aparte, que es con como fábulas, con animales, que lo que van desarrollando en la historia. Pues wow, a mí me encantó esta historia y es muy chistosa. Las demás historias pues nos van alimentando. Igual aquí están también algunas cosas de His, de las teorías lunares. Te digo, vas encontrando cosas que ya conocías de unos autores y eres muy asiduo, de Juan L. También hay una crítica aquí con el Pato y con las redes sociales, me gusta. Tenemos algunas tiras chamánicas de Luis Gantús. Me gustan algunos tratados que les dan algunas ilustraciones. Por ejemplo, también tenemos a Chubasco, por ejemplo, y Dalia Candelas con Mujeres Solas y Exitosas. Suena interesante el título. Y suena también interesante la premisa. Te digo que también aquí hay una intervención de Luis Gantús con toda la historia del Comín, el Memín, el Pepín, el Pasquín. O sea, todo ese tipo de... el Bolillo, o sea, todas las sensacionales. Todo este tipo de historias de México. Pero como yo ya había tenido lo que es el libro de Luis Gantús, La Increíble y Triste Historia de la Cándida Historieta y la Industria Desalmada, pues más o menos ya me sé un poco de la historia que tratan aquí en esta revista. Y pues se me hace interesante para la gente que no conoce Falla, de lo que está yendo, lo que está pasando. Y las ilustraciones de esta vez de esta revista me gustaron, ya que ahorita voy a hacer algunas ilustraciones y pues ando ahí viendo cómo virar mi arte, cómo virar el arte. Aquí hay otra que me gustó. El ratón de los dientes es genial, ¿eh? Así que por ahí si pueden, chequenla. Espero que... porque yo ya la casé en Sanborns, pero ya esta fue una de las últimas revistas que casé en Sanborns y tuve la fortuna y creo que voy a comprar la otra, me gusta. Me gustó, es un costo de $60. La verdad está bien, está barata y me agradó. El contenido a mí, yo estoy satisfecho porque habíamos hablado de algunas historias del fin del mundo y como que quedan algunas historias medias flojas. Aquí no, aquí hay historias detectivescas y quedan bien. Se realizan, se aterrizan, sí dejan con un cliffhanger porque aquí en las otras serían unas historias cortas. Aquí hay una historia que me encantó. Se llama... Es de Patricio Beteo. Una historia policíaca. Es una historia policíaca donde sonará clásico. Es una mujer que entra a la oficina de un detective. Es hermosa, es seductora y quiere que le haga un trabajo. Inclusive puede doblar sus honorarios y puede llevarse un poquito extra más mientras moja a la chica sus labios. Ese tipo de historia de antaño, como tipo Dick Tracy, como tipo... detective que está deseoso de un trabajo, pero es un día de suerte y le cae un trabajo que puede ayudarlo a pagar la renta e inclusive a inundarse o empaparse de otra cosa con una mujer hermosa que está despechada. Pues suena un poco trillado el asunto, un rebuscado el tema ya, un poco tocado el tema más que nada, creo esa es la parte. Y quiere investigar a su esposo, no lo quiere. Podría entrar aquí la clásica historia que es una amante despechada, esta mujer, o que está buscándole tres pies al gato, que su esposo la está engañando o tiene negocios turbios. No, está investigando a un artista que parece que tiene algo oculto porque acaba de sederar a esta hermosa mujer, no sabemos por qué, pero tiene una aura de misterio y también... Femme Fatal, si sabemos la Femme Fatal o el icono de la Femme Fatal, es de que una mujer puede hacer todo lo que sea, con tal de llegar a sus propios o cubrir sus propias necesidades, no importa de pasar por encima de quién. La verdad, el dibujo, te digo, es muy sencillo, como lo decía al principio, es interesante. Y la resolución, te digo, que es un artista y se supone que por ahí tiene. Un oscuro pasado, parece que tiene algo que, o tiene cola que le pisen, y empiezan la investigación y parece que acaban de dar con el clavo, acaban de dar con el pez gordo y parece que lo quieren chantajear. Así que ahí te dejo la historia para que la vayas a buscar, porque la verdad la textura, el ambiente es muy noir, muy detectivesco, muy de las sombras, muy oculto el arte, muy de, ¿cómo decir? Ya lo dije, ¿no? Detective, pero más es más del cómic noir. Hay algo oculto, hay algo detrás de esas sombras o de esos negros intensos. La verdad a mí me agradó, creo que es de las... Y tiene fin, ¿eh? No es una historia que ya les había comentado que tiene que ser consecutiva. No, esta tiene fin y las otras yo creo que van a tener una conclusión buena. Me gusta más cómo va esta detectivesca que, otra vez, ponemos el dedo en la llaga porque historias del fin del mundo se repite mucho y aquí no. Ahí son diferentes autores y hacen diferentes cosas. Por ejemplo, el de Oscar Pinto también son 2-3 páginas y nos hablan de una retorcida Navidad. ¡Wow! O sea, detectivesco, una con animalitos, otra que tiene una novia que atrapar, tiene un hijo que educar. No se compara con la otra que es un detective, que nada más eso lo hace por sobrevivir, que le está fantaseando con un buen trabajo. No se compara con uno ni otro, ni este de Oscar Pinto, que se llama No debes llorar, y es como una Navidad o un ente de una Navidad muy retorcido, y me gustó. Está muy bueno la historia, está muy, muy creepy también. Está interesante, es pocas historias. También tenemos Luis Fernando, híjole, el dibujo de Luis Fernando, la historia de Luis Fernando. Igual puede ser que es algo un poco noir, pero el dibujo está muy... No va ad hoc con la historia porque choca mucho, está muy infantil, pero lo que hay debajo de esa historia o lo que hay debajo de ese trasfondo, de ese subtexto, wow, la verdad. Y es en la Ciudad de México, es como una secta donde se dirigen este tipo de personajes y parece uno payaso. Wow, o sea, no por la moda ahorita del payaso, no te vayas con eso, sino que así es el personaje, o sea, lo pintan así como si fuera algo más infantil, así que chécalo, es como más de Walt Disney, pero infantil, pero el contexto y la trama, lo que va pasando y algún personaje retorcido, va bien. Se supone que van a una a un lugar secreto aquí en la Ciudad de México, en las altas horas de la noche, y poco a poco van abriéndose pasajes, se van diciendo algunas contraseñas. Hay algo más oculto en esto, hay algo más turbio. De hecho, nos van dejando personajes que los vamos a ir viendo más adelante, y hay pinturas muy extrañas y parece que van a unas catacumbas. Esto más parece como túnicas negras, pasadizos secretos, muy de calabozo, muy misterioso, muy de secta. Se siente como una aura de secta, sectaria. Y más aparte, no es de esas sectas buenas, sino que en los pasajes se pintan figuras muy demoníacas, entidades o espectros que están al acecho. Wow, o sea, sí, está padre, se ve bien. Estoy esperando el otro número para leer de qué va. Tenemos también un poco de historia de lo hecho en México también. O sea, es una embarrada de toda esta cultura mexicana y el cómic. Y pues sí, digo, si quieres adentrarte un poco más en este tipo de historia, un poco de tipo de qué es el cómic mexicano y quiénes son los autores que están más representativos, pues la verdad, la revista Conque pues nos está cumpliendo con esta función, y las historias que vienen aquí están interesantes. El Tratado de la Pasta me gustó. La verdad, nos dan una bonita edición, como que es mate, con vivos, ¿cómo se le llama? Barnizados, me gusta. Es un dibujo de Humberto Ramos, la verdad está muy bueno, la verdad muy interesante, y te digo, el tratado está muy bien. Ya habíamos hablado también de Heavy Metal, pues es parecido el tamaño de Heavy Metal, nada más que esta revista de la Conque es un poco más ancha, la de la Heavy Metal un poquito más larga. Pero lo que le falta a una a otra, si lo ajustáramos, sería la misma medida, nada más que es una más ancha y otra un poquito más alto. De lo que sobra de lo ancho y lo que sobra de lo alto, las dos se compensan, y casi similar el tamaño y la calidad de las dos. A mí me gustaron, así que estaremos esperando ya sea una Conque 2 o una Heavy Metal 2 que nos muestre más tiras, más reportajes y más del cómic mexicano. Así que creo que sí, uno es una buena opción para adentrarte en este tipo, o en este tipo de arte, en este tipo de tiras, en este tipo de artículos mexicanos. Muy muy buen, muy interesante. Yo sí la recomiendo que la chequen si quieres adentrarte en él, de la perspectiva de los mexicanos. Así que es una buena opción, la Conque. Es una revista que se vende solamente en Sambors, así que chécala y a ver si encuentras la número uno todavía, ¿vale? Y como les comentaba también, como había sugerido en la emisión pasada, que nos mandaran sugerencias de películas de para ver, pues sí, ya hicimos caso y nos pudimos a ver la película mexicana Los Parecidos.
En medio de una lluvia infernal, ellos llegaron.
¿A qué hora sale el próximo camión a la Ciudad de México?
¿Qué no escuchó las noticias?
El camión lleva 4 horas de retraso.
Que fuera está lloviendo, no hay camiones.
¿Me pueden mandar un taxi a la estación de camiones?
¡Hey! ¡Taxi! ¡Taxi!
Tranquilos, a todos nos urge llegar a la ciudad.
Nadie va a venir por ti, así que cállate la boca.
Algo raro está pasando afuera.
Necesitamos un teléfono.
¿Qué pasa? Esta señora tiene algo que yo nunca había visto.
Hay un virus en la estación.
Esa sustancia.
Pensaban echar en Tlatelolco al rato, ¿verdad?
Estoy muy
triste.
¿Y qué va a pasar ahora?
Nada. No pasar nada.
es un filme de Isaac Svan. Tiene ya películas como México Bárbaro y ahorita Los Parecidos. La verdad no he checado las críticas en general, pero estas películas junto con otra que también estoy buscando y ojalá y que la traigan a mi ciudad. De hecho es cine independiente, así que tendremos que buscarlos en algunos foros, en algunos, no en Cineópolis ni Cinemex ni algunos complejos grandes, sino en complejos más pequeños o culturales, que sería Los Parecidos. Y por ahí viene otro filme que se escucha. Si este se escucha, llevaba mucho, si lo escucharon mucho, el otro viene también empujando fuerte. Luego les digo de cómo se llama. También es interesante ese filme, no lo he podido ver, ese es el que andaba buscando. Había escuchado estos dos, pero el otro es el que me gustó más. Es un poco más sencilla la trama, pero próximamente estaremos hablando de ella. Los similares, como lo pusieron en el festival de Hola México allá en Estados Unidos, hace como 2, 3, 4 meses, es un filme de ciencia ficción, como lo decíamos, es una oda, es una carta a lo que son las películas de antaño de los 60s. Sí lo es muy interesante, es muy, sí es muy creepy, por así decirlo, sí en algunos momentos sí te... Si te mueve el tapete, si te hace ruido algunas cuestiones, pero recordemos, o bueno, los que si no lo saben, mucho del cine ha sido influenciado por el señor Luis Buñuel. Y comentaba, se me hace una película buena esta, no se le demerita nada, es excelente la película, pero sí tenemos el ángel exterminador, es un cine de blanco y negro, inclusive Los Parecidos toman esta textura de blanco y negro. ¿Por qué? Porque se ve un poco más surreal, es un poco más envolvente. Ya les había platicado en algún momento que si quieren hacer una película, si quieren hacer una trama, pero tiene que ser de época, esto de Los Parecidos me encantó, es como fantahistoria o... historia llamada a la llevada a la ciencia ficción, porque es como previo al 68 y hablan mucho de esto, de este enfrentamiento que se va a ver en la plaza de Tlatelolco. Wow, o sea, esa parte a mí me encantó, se siente ese rigor, se saben cómo se siente también cuenta regresiva, se siente una presión, se siente una atmósfera ya cargada, ya que hablas del 68, se siente una atmósfera cargada, se siente una atmósfera de rebeldía, se siente una atmósfera de, bueno, para la gente que no tiene cerca un familiar que estuvo en ese tipo de marchas, pues no podría apasionarlos o no lo podrían describir. Pues sabemos que es un movimiento fuerte para los estudiantes, pero la gente que estuvo, tuvo familiares inmiscuidos en esa parte, pues los deja tocados en algún momento. Y a mí me apasiona ese tema. Y creo que hace mucho por ese tema, esta película, aunque lo viera a ciencia ficción, y eso me encantó, me gustó. Es como un episodio largo de la dimensión desconocida. Wow, o el de lo que aunque usted no lo crea, o burdamente lo que la gente cuenta aquí en México, con la narración, con el intro, hablando secamente. Wow, están bien, a mí me gustó, aunque lo que la gente cuenta se vería muy, muy para cine comercial y de bajo presupuesto, pues ya entra la historia de este tipo de series, ¿no? Pero es más de terror lo que la gente cuenta aquí en México y por parte del 13. De hecho, Humberto Busto, Gustavo Sánchez, Cassandra Changuerotti, Carmen Beteo, Fernando Becerril, Luis Alberti, Alberto Estrella, wow, o sea, sí son gente que ya está consolidada en el cine mexicano. La verdad es una, ya es gente que pesa. Me hubiera gustado que hubiera sido actores desconocidos. Por ejemplo, venía acordándome también de otra película que por accidente esta se vuelve blanco y negro, un poco surrealista, Temporada de Patos. Igual se vuelve, creo que se vuelve blanco y negro por accidente. Alguien renderizó mal la película y se nos vuelve blanco y negro, pero funciona excelente. Y te digo, vuelve con el texto. Y también están en los edificios de Tlatelolco, curiosamente. Y es una aventura de unos chavillos, nada más por estar probando brownies de marihuana. Pero la verdad es muy sencilla la trama. Y wow, o sea, y ahí sale una chica que a mí, yo no le he perdido los pasos. Sale como en una familia, no es una familia de 10. Es vecinos, sale como la Darketa. De ahí sale, de ese filme, esos primeros pininos de esta chica. Y wow, a mí me sorprendió cuando la veo. Y de hecho es como así como un crunch, ¿no? O sea, muy muy interesante su forma de actuar esta niña, porque es muy versátil, la verdad. En Temporada de Patos esa niña, interesante lo que hace. Y curiosamente también cuando me invitan a ver esta película, estaba viendo Matando a Cabos, que también sale Gustavo Sánchez. Y también me acuerdo mucho, digo, siempre que veo esa película siempre me acuerdo de otra película que me gustan los primeros como 2-3 episodios, porque es la de Amores Perros, que sale también Humberto Gusto y Gustavo Sánchez. Estos chicos ya tienen un peso, para mí ya tienen, siempre es una iconografía verlos, ¿no? Siempre son los ya sea los chicos que están inmiscuidos en algún asunto, ya sea como Amores Perros o como sea como Matando Cabos, ¿no? Él siendo el malo. Y aquí también no es la figura principal, de hecho no lo dice en el filme, simplemente es un peón. En este tipo, es un títere para todo lo que va a ocurrir en esta película. La verdad, está muy bien. O sea, te lleva para los varios garroteros. ¿De qué va? Pues la película es más que nada unos chicos que están encerrados en una central de autobuses y están aconteciendo cosas misteriosas, algo más allá de su entender, algo más, como puede decirse, más creepy. Porque hay gente que está cambiando, hay gente que está tocada o está siendo atacada por una lluvia radiactiva. Hasta eso, wow, esos efectos de la lluvia, sí me la creo, ¿no? Que si es una grabación donde sí está lloviendo y creo que si te inmerses y si te sumerge en la historia, si te hace olvidar un rato de que estás en el cine y ya estás dentro de... Es una... Como comentaba... Me hace mucha referencia al Ángel Exterminador, porque es una gran obra de teatro. No hay... En algunos momentos la cámara no hace cortes y siguen actuando los actores. No paran, sino siguen en su papel. Siguen desesperados. Igual en El Ángel Castigador, Exterminador. Si no la han visto, wow, es una película... Es muy interesante, es de 1962, inclusive me gusta mucho porque si bien es Luis Buñuel el que dirige, hay gente como la talla de Silvia Pinal que suele como ser como un objeto incidental en la película. No es lo importante, simplemente ella es una pieza de este tipo de misterio, este tipo de películas. Y también me gusta mucho, también Dogville, que es una gran obra de teatro. Mientras unos están actuando en primer plano, los demás siguen adelante con su vida, con su actuación, siguen buscando y escarbando en el personaje, y así lo hacen aquí. O sea, tal vez me dirán por ahí que es una cosa que no se ha visto en México, la verdad no mucho, pero sí tiene esta referencia a todo este cine. Y también es un poco a este cine que es El Sacrificio, de Andrei Tarkovsky, que este es un cine más contemplativo, igual teatral. O sea, esta historia de los parecidos sí tiene mucho geek, mucho rasgo geek, hasta eso de los cómics. La historia, la película, si tienes oportunidad de verla, chécala. Yo no me arrepentí, de hecho, lamentablemente o afortunadamente, donde las fuimos a ver fue en el cine Morelos, aquí en México. Acá en México, en Cuernavaca, Morelos. Es un foro cultural donde exhiben películas nada más, no comerciales, sino de festivales de cine, más de arte. No te vayas con la finta, porque esta película, si bien tiene todas referencias a esto que ya te platiqué, si tiene toda esta referencia, más que nada ciencia ficción, pues la verdad vale la pena, pero no te vayas con la finta que cine de arte y que te vas a aburrir. No, la verdad no, pasas un buen rato. Donde sí le recrimino mucho el final, filme es de que hay unas cosas que sí llegan a caer en el humor involuntario. O sea, hay algunas cosas que te deben de dar miedo, pero no creo que te dan risa. Así que solo único, es lo único detalles, ¿no? Que sí te salta en el filme, ¿no? Que en donde sí el humor involuntario pues se le va a la película. Pero de ahí en fuera el filme, pues sí nos sumerge en esta aura de, en verdad, alguien está diciendo la verdad y alguien está diciendo mentiras, o al revés, o al contrario, todos están mintiendo, todos tienen cola que le pisen. Inclusive hay una chamán que hace mucho más estresante lo que es la película. Hay personajes que no tienen redención, hay personajes que inclusive quieres que acabe, pero que acaben con ellos, pero no. Tenemos un personaje que cuando lo veas o cuando actúa, wow, te va a pular la tapa de los sesos nada más por eso, por su actuación tan sencilla, pero también le aporta mucho al personaje que está realizando. Pues para qué le seguimos dando más vueltas, yo les recomiendo este filme. Digo, hay muchas cosas que excavarle, pero sí, tiene mucha referencia y creo que es tan sencilla la historia también que decirte algo más sería spoiler, la verdad. Todo este tipo de historia, yo quiero ver la otra también. En Hola México sale el festival y esas fueron de las más de las más interesantes que salieron. Así que la otra, yo espero que también la tengamos por acá reseñándola. Pero en sí la película yo le doy, ¿por qué no? Le damos 3.5 de cómics de ciencia ficción. Es muy geek, te digo. Y también iba a platicar una anécdota. Tuve un profesor que es de cine, de narrativa, o más que nada fue de procesos de trabajo. Más que nada fue un taller de procesos de trabajo. Y es, él va mucho a cine, ¿eh? Si tienen la oportunidad de saber quién es este Videoman, de hecho también conectamos ahí porque le gusta al profesor le gustaban los cómics y tenía un proyecto llamado Videoman. Ya si saben quién es Videoman o quién es el director de Videoman, más o menos van a saber quién es mi profesor de este tipo de talleres. Él realiza este tipo de trabajos y la verdad no desconoce los cómics, no desconoce tampoco lo que es el ángel exterminador. Mucho del cine de hecho viene del DF, de una escuela de arte también, pero mucho de la escuela de arte y de cine no desconoce nada de esto de lo que te estoy hablando. La verdad creo que tiene una gran influencia este maestro, inclusive por la fotografía. Si eres un estudiante de fotografía o de cine, creo que tienes que ver a estos autores mexicanos que están realizando cosas interesantes y no dejar de lado a Luis Buñuel y su fotografía tan interesante, tanto padre y como hijo. Así que por eso le doy un extra, un plus por estas referencias, porque hablando con ellos tienen esto, esta aura de, si bien de geeks, si bien de todo lo que nos enseñan de cómo se llama el acorazado Potemkin, del arte contemplativo, inclusive de la zona en la zona desconocida, la verdad yo digo que va más por esas referencias y le doy ese valor de esta película. Pero si bien sí tiene las referencias a todo esto, así que muy buena la película, la verdad interesante. Vayan a verla, creo que no sé si sigue todavía en cartelera para cuando escuchen esto en el cine Morelos. La verdad, buena recomendación y espero que me manden otra recomendación para ver qué tal está la película, la verdad interesante. ¿Vale? Esto es la Comanche Comics, esta es la recomendación, ya que más que nada que nos gustó lo que es la revista de la Conque, también me gustó la película, ahora sí que estuvimos muy geeks. ¿Qué otra? No me acuerdo si vi otra película, si no la dejamos para el fin de semana, porque también estuve checando más cosas, pero eso lo hablamos para el próximo podcast. Esto es la Comanche Comics, yo soy Rome. Muchísimas gracias por descargarnos, también por mandarnos sus sugerencias de que leamos sus sugerencias. De hecho, la otra vez lo que estamos hablando ahorita de las historias del fin del mundo fue gracias a Hades, por ahí nuestro podescucha también nos mandó este cómic para que lo checáramos. Y la verdad, tiene dos, tres historias bien interesantes, pero caen en la misma muletilla. Y pues él ya nos había comentado que este libro como que se le había hecho regular porque cae en lo mismo. sea, repite estos finales abiertos. Y no, y aquí en los finales abiertos con esta revista de la Conque, no hay de eso. Creo que te lo dan a rajatabla al final. O sea, no lo dicen tal vez en un texto o finalice con un fin, pero te lo dan en visualmente y te quedas con cara de wow, está muy bien hecho esto, está interesante. Y todos tienen finales aterrizados aquí en la Conque, la verdad. Muy bueno, muy bueno. Así que esto es La Cumancha Comics. Estamos en el blogspot de La Cumancha Comics. También estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos también en el correo lacumanchacomics@gmail.com. También estamos en Condoña Subcomics, que nos deja subir nuestro contenido. Estamos con nuestros amigos de Baja California, que dejan también ahí nuestros contenidos subirlos. Muchísimas gracias, chicos, a ellos. Y esto es La Cumancha Comics. Y muchísimas gracias, chicos, por estarnos acompañando con unas recomendaciones. Espero que se les hagan interesantes. Y esto es todo por mi parte, chicos. Muchísimas gracias. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Vale, chicos. Nos vemos. Nos vemos del otro lado. Bye.